Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn con el perfil Voz de Vida Radio o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223, 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros.
Tarde de Tertulia con Paco Lobato.
Damos a todos nuestros amigos oyentes una cordial bienvenida a una nueva edición del programa Coloquio Tarde de Tertulia. Estamos en directo, acompañándoos de nuevo, y desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, aquí en España. Para aquellos que nos sintonizáis por internet en otras latitudes, estamos transmitiendo las buenas nuevas, las buenas noticias, comunicándoos también acerca de la palabra de Dios en este programa, que ya sabéis que se caracteriza por tener un enfoque bíblico, un enfoque de los temas tratados desde una perspectiva bíblica. Y saludamos a todos los oyentes también que nos estáis escuchando a través de la frecuencia modulada en distintas emisoras, en distintos medios, en Radio Gospel en Alicante. Saludos a todos los oyentes de ahí de la zona del Levante español. Onda Paz en Cataluña, Barcelona, Girona y Lleida también son ciudades donde se está transmitiendo la señal en este momento, y también para diversas emisoras como son Maná Radio en el Vendrell, en Tarragona, Radio Encuentro en Madrid, Radio Paz en Cartagena, Murcia, y también Berea FM en Salamanca. Hoy también nos llegaba una solicitud para emitir el programa de radio en Estados Unidos, en Topeka, así que también saludamos a los oyentes que nos están escuchando en Estados Unidos, en FM, allá en Topeka, creo que es en Kansas, ¿verdad?, en el estado de Kansas. Pues ahí tenéis los teléfonos que ya os hemos indicado para poder participar en el programa, y también, para abundar más en esa participación, tenemos una pregunta, la pregunta de la semana, que está en esta oportunidad tiene que ver con el tema que vamos a estar tratando. Le hemos puesto un título algo sugestivo, Creo que de esta forma también llamamos la atención sobre esta cuestión tan interesante y tan importante y al mismo tiempo tan seria como es el legalismo. Legalismo, no gracias, ese es el título del programa de hoy. Y la pregunta de esta semana tiene que ver con este tema, naturalmente. ¿En qué medida crees que afecta hoy el legalismo a la Iglesia? ¿En qué medida crees que afecta hoy el legalismo a la Iglesia? Cuatro opciones posibles para aportar tu respuesta, tu comentario. Opción A, la Iglesia actual está libre de gente legalista. Eso ya es cosa del pasado. Opción B, en toda Iglesia hay legalismo y constituye una lacra. Opción C, existe de forma moderada, pero no es un problema generalizado entre los creyentes. Y opción D, en buena medida, el legalismo está demasiado presente en la Iglesia, aunque se trata de disfrazar de espiritualidad. Son las cuatro opciones que hemos puesto para que podáis participar en nuestro perfil de Facebook, facebook.com/tarde.detertulia. Ahí puedes añadirnos como amigos si aún no estás con nosotros, pues únete a nuestro perfil y podrás participar también en todas las preguntas, en los comentarios, etcétera. Y queremos, bueno, hoy tenemos un formato diferente al programa, cuando tenemos un programa especial con la sección de momentos literarios, como va a ser el caso de hoy, al comienzo del programa, hacemos el orden inverso al que generalmente llevamos a cabo, y tenemos ya con nosotros a nuestra amiga y hermana Mati Sánchez. Buenas tardes, Mati.
Muy bien, pues damos las buenas tardes, muy buenas y bendecidas tardes. Mandamos un caluroso saludo a nuestros oyentes y gracias por estar un día más al calor de la radio acompañándonos desde el otro lado de las ondas. Y quiero dar un saludito a mi mami, que está ingresada en el hospital. Uh-huh. Desde aquí le mando un besito, y a mi hija Keila, que hoy está de cuidadora, para que yo pueda estar aquí.
Saludos
con vosotros.
Saludos para Matilde y Keila. Muy bien.
Bien, Paco, esta tarde nos vamos de expedición.
¿Vamos a dónde?
Sí.
¿A dónde,
mira,
vamos?
Ahora te explico. Nos diría Frank Kafka que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Uh-huh. Así que esta tarde vamos de expedición. Yo espero que vengáis todos preparados. Venís con las mochilas.
Me uno a la aventura, a mí me encanta la aventura.
En plan Indiana Jones, con la gorra, el látigo, todas esas cosas. Venimos preparados.
Vamos allá, vamos.
Allá está,
con
porque vamos. Sí, vamos vamos de expedición. Porque traigo dos libros hoy para presentaros que tratan el tema del legalismo. Luego continuaremos, uh-huh, en tarde de tertulia.
Por supuesto,
seguiremos
también
abundando sobre el tema. Uh-huh. Pero la entrevista en esta tarde va a ser a un misionero norteamericano, que no lo tenemos en el estudio, uh-huh, pero bueno, hemos hecho ahí una pequeña trampita y lo vamos a tener con nosotros a pesar de todo.
En,
¿no?,
directo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero antes de continuar, queremos recordar a nuestros oyentes que si quieren que leamos por antena sus relatos, nos los envíen a momentosliterarios@yahoo.com. Entonces, aquí estamos esperando vuestros relatos. Y os voy a leer uno que nos han enviado nuestra amiga Loida Salvador. Nos ha escrito un pequeño relato, un pequeño, uh-huh, escrito. Dice así: momentos literarios, porque las palabras escritas nunca se las lleva el viento, ni se lleva tampoco la olor del papel impreso, porque es el lápiz el que, subrayando y anotando ideas, opera el milagro que conecta el alma al ingenio. Muchísimas gracias, Loida, por mandarnos tu escrito, y esperamos que muchos más de nuestros oyentes nos envíen también sus relatos, sus escritos. Da igual la extensión, este es muy cortito, pero da igual la extensión, podéis mandarlos, que si es muy largo quizás los recortaremos un poquito, uh-huh, pero si no, si vemos que es prudente, podemos leer los relatos completos. Bien, pues hoy estamos entrevistando a Randall Arthur, que es un misionero norteamericano y es escritor desde el dolor. Uh-huh. Y presentamos dos de sus libros que tratan el tema del legalismo eclesial, que cosa que desafortunadamente existe realmente, ¿no?, en nuestras iglesias, y que Randall narra de forma magistral a modo de novela. Los títulos de los libros son El buscador de sabiduría y Hermandad de traidores, dos libros que recomendamos encarecidamente, uh-huh, a nuestros oyentes.
Así es.
La entrevista en cuestión es el conjunto de preguntas que, uh-huh, hemos pedido a algunos lectores de estos libros y oyentes de nuestro programa. Incluso, bueno, yo también he participado en uh-huh, las preguntas. Pero eso, que las preguntas han sido muchas, muy variadas, y aunque se las hemos enviado todas, le ofrecimos la opción de contestar solo aquellas que él considerara oportunas. Así que pedimos disculpas a aquellos oyentes que nos mandaron sus preguntas y no van a ser respondidas. Lo sentimos mucho, no os enfadéis, pero él ha hecho una selección. De todas maneras, está muy interesante la entrevista, así que todos atentos, porque está muy interesante. La entrevista comienza con algunas preguntas para conocer un poquito al escritor, ¿no? Y después ya hay diferentes categorías. Y he pedido a un colaborador que me ayude, porque yo iré haciendo las preguntas y como no lo tenemos aquí en el estudio, pues le he pedido a Benji Gálvez que, por favor, él vaya respondiendo a las preguntas.
Buenas tardes, Benji.
Buenas tardes, Paco. Buenas tardes,
Marta. Buenas tardes.
Va a ser la voz en off.
Va a ser la voz en off, sí. Vale. Sí, sí. Así que vamos a comenzar la entrevista. Le hemos preguntado a Randall si nos podía contar algo acerca de él, de su familia, de quién es, de dónde vive.
Bien, mi esposa, Sherry, y yo somos misioneros desde 1975. He fundado y pastoreado iglesias en Oslo, Noruega, Múnich, Alemania y Berlín, Alemania. Actualmente tengo mi base ministerial en los Estados Unidos, cerca de Atlanta. Trabajo con una agencia transcultural y llevo equipos a corto plazo para servir a las iglesias de Europa. Mi esposa y yo tenemos dos hijas y un hijo. Una de nuestras hijas es misionera en España.
Muy bien. Randall, los cristianos evangélicos o nacidos de nuevo, hablamos de la experiencia de la conversión. ¿Nos podrías explicar cómo fue la tuya?
Bien, los médicos dijeron a mi madre que era imposible que tuviera hijos. No obstante, rogó a Dios que le diese hijos prometiendo que los dedicaría al Señor. Fui el primero en nacer. Cumplió su promesa y me crió en la iglesia. A los 13 años, por fin, escuché por primera vez el mensaje del Evangelio. En ese tiempo, con la ayuda de un pastor, decidí reconciliarme con mi Creador. Tomé ese gran paso de fe creyendo en Él como mi Redentor, Salvador y Señor.
¿Cómo nace el Randall escritor?
El primer libro, Buscador de Sabiduría, no nació de un deseo de escribir una novela. Es más, nació de una necesidad terapéutica de plasmar por escrito las cosas que aprendía como joven y legalista misionero en Europa. No esperaba que llegara a publicarse, y mira por dónde, llegó a ser un bestseller. Las dos novelas que le siguieron, La travesía del Jordán y La hermandad de traidores, también nacieron del dolor personal y luchas internas.
Le preguntamos también a Randall, ¿solo escribes novela o tienes algún otro libro de diferente género literario?
He escrito un libro infantil que se llama ABC on the move, algo así. Y bueno, se puede encontrar en mi página web www.randall.com. randallarthur.com. También estoy en el proceso de escribir un libro de no ficción. Espero que se publique en los próximos 18 meses.
Nuestros oyentes y lectores de los libros le preguntan a Arthur Randall. Cuéntanos algo sobre el proceso de escribir un libro. ¿Qué parte te gusta más? Y él nos responde.
Para mí escribir no es diversión. Escribir no es diversión, es una labor de amor. Es un trabajo duro. Empiezo a formar la historia desde el principio al fin en mi cabeza. Cuando estoy convencido que la historia tiene solidez, empiezo a escribir. Al principio escribo a mano. Cuando termino una o dos páginas, las corrijo y vuelvo a redactarlo a mano. Cuando quedo satisfecho, lo meto en el ordenador. Pero es un trabajo enorme, sacar la historia de mi cabeza palabra por palabra hasta completar el libro. Una vez que he terminado el manuscrito, llamo al menos a 20 o 30 amigos para que lo lean y que me den sugerencias adicionales en cuanto a la redacción. Haré la mayoría de esos cambios antes de dar por terminado el libro. Después trabajo con un redactor profesional y así quedará listo para su publicación.
También hemos preguntado cuáles han sido las dificultades que se ha encontrado al escribir estos dos libros.
Buscador de Sabiduría, mi primer libro, provocó que la agencia misionera con la que había trabajado durante 17 años me despidiese. La agencia era muy legalista. El tema del libro, que procura demostrar el efecto destructivo del legalismo, les ofendía y mucho.
Nuestros oyentes y lectores del libro, en el Buscador de Sabiduría, por ejemplo, aparece una mujer noruega y tenían curiosidad acerca de ella. Entonces preguntaban, ¿la mujer noruega? ¿A quién o qué representa? ¿Qué es? Veréis qué respuesta más interesante nos da.
Para responder a esta pregunta os tengo que contar lo siguiente. Yo tenía 30 años y un ministerio fructífero en Noruega, pero no encontraba satisfacción en todo lo bueno que podía disfrutar. Ser buen esposo, buen padre, buen misionero, pastor. Llegué al punto de escapar de mi familia y de mi iglesia durante unas semanas. Acabé en la isla griega de Kos. Una noche estaba cenando en una terraza cuando una sombra cubrió mi mesa. Levanté la vista y allí había un hombre alto y guapo, con mucho pelo rubio. Me preguntó en inglés, ¿me puedo sentar contigo? Sinceramente, no tenía ganas de hablar, pero le hice un gesto con la mano para que se sentara. Se sentó. Se presentó, todavía en inglés, como un médico sueco. El hombre no sabía de qué país era yo, ni qué idioma hablaba, ni mi estado matrimonial, ni mi profesión, ni por qué estaba en Kos. Dijo, no sé por qué estoy en esta isla. Llevo 2 días aquí y ya estoy aburrido. Cuando no respondí, siguió. Hace tiempo pensaba que podría encontrar la felicidad viajando. He dado la vuelta al mundo 3 veces. Y sinceramente te digo que viajar ha perdido su encanto. La gente es la misma en todos los sitios. Me mantuve callado. Antes pensaba que podría sacar satisfacción de los juguetes. Soy un médico soltero y siempre he ganado mucho dinero. Así que desde el principio me compré una buena casa, otra casa en la montaña, un barco, una moto, varios coches deportivos, cualquier cosa que deseara de verdad. Pero cuando los juguetes habían perdido su novedad, empecé a viajar. Y las chicas, dijo desviándose un poco, he estado con tantas mujeres que ya he perdido la cuenta. He estado con mujeres europeas, asiáticas, africanas, americanas. Casi todas las relaciones duraron muy poco, pero ni esos encuentros tienen ningún significado para mí. Le seguí mirando sin decir nada. ¿Sabes lo que me falta todavía? Me preguntó. Le miré atentamente. Si pudiera amar a una sola mujer y amarla solo a ella, y si ella me amara a mí y solo a mí, y si pudiéramos tener hijos y quizás invertir en ellos valores, creo que en eso encontraría el verdadero sentido de la vida. Sé que suena de locos, dijo en voz baja, pero si consiguiera una familia tradicional, con mucho gusto retrocedería en el tiempo y lo cambiaría todo por tener eso. Aquí estaba, un escandinavo que estaba compartiendo lo que había en su corazón con un total desconocido, y eso para un escandinavo es totalmente inaudito. Lo que me estaba contando era que todo lo que yo quería perseguir acabaría dejándome vacío, y que todo lo que ya tenía en casa era el verdadero tesoro. El hombre habló conmigo durante unos 40 minutos. No le dije ni una sola palabra. Cuando salí del restaurante andaba en la oscuridad y lloraba. Tenía la fuerte sensación que ese hombre tenía alas debajo de su camisa. Aún así, si tan solo era un médico sueco, no fue una mera casualidad que se sentara en mi mesa. Dios utilizó esa experiencia única para cogerme por el cuello y levantarme de la arena y darme con cariño una bofetada. Reconocí esa noche por primera vez que había perdido el norte. Supliqué a Dios que en ese momento empezara a sanarme. Corina, la mujer noruega en el libro del Buscador de Sabiduría, es un personaje ficticio, pero estaba basado en el personaje real del médico sueco. Dios usó al médico sueco que apareció misteriosamente para hablarme al corazón y dar la vuelta a mi vida. Siempre me he preguntado si fue un ángel. Quizás nunca sepa la respuesta hasta que llegue al cielo. De la misma forma, quería que el personaje ficticio de Corina apareciera de la nada y que hablara palabras revolucionarias al corazón de Jason, el protagonista de la novela. Quería que el lector sospechara que era un ángel, pero que se quedara con la duda, sin saberlo con certeza.
La verdad que solamente con esta experiencia voy a haber escrito otro libro, me parece, aquí, Arthur Randall, ¿no? Y bueno, ya se ha revelado aquí un poquito acerca de Corina, de la mujer noruega, pero bueno, espero que eso solo sea para abrir apetito a nuestros oyentes y quieran leerse el libro completo. Hay más preguntas que nos habían hecho nuestros oyentes y los que han leído el libro. Y esta es un poco graciosa, porque le preguntan, ¿alguna vez has conducido una motocicleta a lo loco? Y aquí, con esta pregunta, quiero también aprovechar para dar un saludito a los moteros cristianos, que también están haciendo una labor muy bonita evangelizando a todos los moteros de España. Y esta pregunta se la dedicamos a ellos, a esos, los moteros cristianos. Así que, a ver Arthur Randall, ¿cómo nos responde?
Randall Arthur.
He conducido motos desde que tenía 15 años. He acumulado más de 200.000 kilómetros en moto. Este es uno de mis deportes favoritos. Sí, he conducido una moto a lo loco, muchas veces.
Sí, ha conducido motos.
Es motero, ¿eh?
Sí, es motero. Otra pregunta más, le preguntan nuestros oyentes. Dice, ¿existen iglesias como la Iglesia Internacional del Libro? Esta Iglesia Internacional también aparece en el Buscador de Sabiduría.
Sí, pero a lo mejor son pocas. Todo lo que hay en el libro en cuanto a la Iglesia Internacional en Noruega se basa en la vida real, con una única excepción.
Luego, no sabemos ya qué excepción es esta, porque no revela nada más, la respuesta queda ahí. Pero hay otra pregunta más, también aparece un pastor asiático en el libro del Buscador de Sabiduría, y también le preguntan, ¿el pastor asiático es un personaje real? ¿Existen pastores así?
A los 30 años, más o menos, cuando tuve aquella experiencia, me di cuenta de que necesitaba el ánimo de un hombre mayor, alguien que hubiese experimentado lo que yo, un hombre que podía recogerme bajo sus alas y con sabiduría y gracia llevarme a un lugar de restitución. Busqué a tal hombre, pero en mi círculo todos los hombres mayores eran legalistas, en extremo, sin gracia que ofrecer. Al final, por necesidades terapéuticas, creé a Yoma, en mi cabeza, y le puse como uno de los protagonistas de Buscador de Sabiduría. Yoma era el tipo de hombre que yo necesitaba, pero que nunca encontré. Al crearle para mi novela, creé una posibilidad para abrir mi corazón.
También le preguntamos, ¿por qué nos recomendarías leer estos dos libros?
Mi meta como escritor cristiano de novelas es arrancar la máscara de la política cristiana y la falsedad y plasmar las luchas verdaderas, las preguntas sinceras y los pensamientos serios. Procuro crear personajes que conllevan un sentir de ser veraces. Intento crear personajes con los que el lector cristiano normal puede identificarse y aprender de ellos.
Le preguntamos también a Randall Arthur, ¿cómo podemos adquirir tus libros en España?
Bien, en inglés se pueden comprar directamente de mi página web. Otra vez, repetimos, www.randallarthur.com, Randall con elle y Arthur con H intercalada entre la T y la U, randallarthur.com, o por amazon.com, y la forma más económica es comprar las versiones digitales. Hay una nota de SCAT que dice que también sí. Están en castellano en la página web ministeriossefarad.com.
Sí, en castellano también, si se quieren adquirir, están en Ministerio Sefarad, que ahora en unos minutitos los vamos a estar entrevistando también a Scott Smith, porque Scott Smith es misionero norteamericano, ha fundado varias iglesias evangélicas en España y es quien nos ha ayudado con esa entrevista. Él ha sido quien nos ha enviado las preguntas a Randall y más tarde las ha traducido para nosotros. Así que también le damos muchísimas gracias a Scott Smith, y con él es con el que vamos a hablar en unos minutos, porque aparte de otras áreas ministeriales en las que trabaja, también es el director pues de Ministerio Sefarad, y ahora nos va a informar un poquito en unos minutitos qué es Ministerio Sefarad. Y llegado a este punto, ¿qué os ha parecido la primera parte de la expedición?
Pues interesante escuchar, bueno, no digo en voz propia porque sí. Tenemos otra voz, pero sí que estos comentarios que nos ha enviado Randall Arthur, muy interesantes. Sus libros son muy recomendables. Yo he leído el de Hermandad de Traidores, El Buscador de Sabiduría, todavía no he tenido oportunidad de leerlo, pero creo que la temática es la misma. Sí. Y realmente pues ha sido muy amena la locución y también la entrevista que ha efectuado Mati.
Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra a pueblos, ciudades y naciones. Algunos han dado su propia vida y otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Y a través de las generaciones, viviendo diferentes situaciones, tus hijos han llevado tu palabra
a pueblos, ciudades y naciones. Y algunos han dado su propia vida, otros viven lejos de su familia. También hay los que lo han dejado todo, para que sepan que tú, Jesús, eres la alternativa. Y yo no sé si mi situación será difícil o más fácil, pero Jesús, yo te digo hoy, cuenta conmigo para alcanzar esta generación. Cuenta conmigo, me pertenece esta generación. Conmigo para alcanzar esta generación, cuenta conmigo.
Pues sí, hemos escuchado la canción Cuenta conmigo de Quique Pavón, y aquí se nos vuelve a decir que Jesús es la alternativa. Cuenta conmigo, yo ya se lo he dicho, no sé tú. Dile a Jesús, cuenta conmigo.
Yo también.
Benji.
Ah, yo también.
Contamos contigo. Bien, y ahora vamos a entrevistar pues a Scott Smith. Volvemos a recordar, es misionero norteamericano que ha fundado varias iglesias evangélicas en España. Y lo tenemos seguramente ahí detrás de la línea. Hola, Scott.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Scott.
Buenas, Benji. ¿Qué tal?
Hola, Scott, ¿cómo estás?
Bien, de momento bien.
No te comas las uñas, ¿eh? Ahora en la entrevista.
Muy bien, Scott, pues no sé si nos habrás estado escuchando desde allá, y hemos estado hablando de los dos libros de Randall Arthur, El buscador de sabiduría y Hermandad de traidores, que fueron traducidos al español. Y bueno, tú eres responsable de que esos libros hayan llegado a España, ¿no? Pero bueno, en primer lugar te voy a hacer unas preguntitas.
Muy bien.
Porque nos gustaría saber cómo surge la idea de crear Ministerio Sefarad. ¿Qué es Ministerio Sefarad?
¿Qué es el Ministerio Sefarad? Bueno, lo que es, el nombre es Ministerio Sefarad, Ministerios de Apoyo. O sea, que en lo que podamos apoyar a los distintos ministerios en España, en eso nos dedicamos. Que sea liderazgo, sea fundación de iglesias, sea imprimir libros, lo que haga falta para apoyar ministerios aquí en España.
Vale. Así que entonces no es exactamente, no es una editorial.
No, pero sí tenemos que hacer editorial para poder pedir los permisos de Estados Unidos para poder traducir y tener los derechos en castellano. Sí.
Vale, perfecto. ¿Por qué pensaste que los libros de Randall Arthur podían ser de bendición para los cristianos en España? ¿Y por qué te decides a traducirlos, publicarlos, distribuirlos en nuestras iglesias?
Bueno, yo leí primera vez El buscador de sabiduría hace igual 20 años y no me hizo ningún impacto. Lo tenía en la biblioteca, estaba buscando un libro para leer, y sabemos que los libros y los sermones y todo depende del momento de tu vida, si tienen impacto o no. Y la segunda vez que lo leí, digo, este libro es buenísimo, y empecé a indagar a ver cómo se podía obtener los derechos para traducirlo y imprimirlo.
Bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que ha impactado la lectura de estos libros en nuestras iglesias?
¿Qué efecto ha tenido?
Sí, ¿qué impacto crees? Tú que viajas, bueno, y que conoces muchas iglesias.
Sí, sí. Bueno, el impacto, lógicamente, es distinto para cada uno, porque, como dije, la primera vez que lo leí no me dijo nada. Y la segunda vez que lo leí es porque no tenía nada más que leer. Pero la segunda vez me hizo un impacto tremendo. Entonces, depende de cómo estamos, en qué estado espiritual, en madurez estamos para que Dios nos hable de una cosa u otra.
Sí, es que me consta que son libros que se han distribuido y que están circulando por España, por nuestras iglesias, y bueno, que están teniendo un impacto importante, y por eso también quería preguntártelo, tú que también como viajas y estás en contacto con muchas iglesias, pues me interesaba también saber tu opinión, ¿no?
Sí. Y lo que pasa también es que los que han sido impactados por el libro son los que te lo dicen. Los que han leído el libro han dicho, bueno, ha sido un buen libro. Que es un buen libro.
Sí,
pero
sí.
Los que no han sido impactados por el mensaje del libro, pues igual no te dicen nada. Pero ha habido mucha gente que ha recibido el mensaje y han dicho, pues este mensaje es para mí y hace falta.
Yo concretamente con el libro del Buscador de Sabiduría, siendo novela, que los dos libros que estamos comentando son novela, pues aún siendo novela, yo los tengo subrayados, porque hay unas lecciones tan importantes y tan impactantes que me han gustado tanto que los he subrayado como si se tratara, pues eso, de algo de un estudio, ¿no? Entonces me ha encantado.
Son buenas novelas de estos de un tirón, y yo les digo a la gente que no empieces a leer el libro hasta que estés de vacaciones, porque estarás hasta las 3 de la mañana diciendo, bueno,
son de los que enganchan.
Más y apago la luz,
sí.
Pero el mensaje también es impactante.
Sí, es cierto. Y Scott, ¿cómo crees tú que podemos desprendernos del legalismo? Porque estos libros lo que tratan es el tema del legalismo, que lo que decíamos, desafortunadamente están en nuestras iglesias, los llevamos ahí, llevamos este legalismo. ¿Cómo podemos alejarnos de él? ¿Qué nos aconsejarías tú? ¿Qué crees?
Bueno, yo creo que es un milagro, porque este legalismo, si una persona es sincera, si es un cristiano sincero, es casi lógico, porque creemos que tenemos que acercarnos a Dios a través de la santidad. Y esto nos hace olvidar de que Dios es la fuente de mi santidad. No puedo ser santo y luego ir a Dios, tengo que ir a Dios para llegar a ser santo.
Sí.
Y estamos haciéndolo al revés. Pero los que no son sinceros, pues les da igual. Ellos están buscando la forma más fácil, la ley, de mínimo esfuerzo espiritual, y no tienen un problema con el legalismo, tienen otros problemas, del abuso de la gracia. Pero el legalista suele ser un cristiano sincero que quiere agradar a Dios, pero lo está haciendo por sus propios esfuerzos y es imposible, es imposible.
Sí, sí. Y volviendo al tema de los libros, ¿tienes algún otro libro, un proyecto de traducción? Y si lo hay por ahí, ¿se puede saber alguna cosita?
Sí.
¿Nos puedes desvelar el secreto?
Sí. No, hay un hombre que escribió un libro que se llama Mi experiencia con Dios. Y él ha escrito un libro sobre el liderazgo que es el mejor que he leído. Entonces, estamos ahora mismo formando una editorial para poder negociar los derechos con su publicadora.
Sí.
Y es liderazgo espiritual, creo que se llama, pero la mitad de los libros cristianos sobre el liderazgo se llaman así. Pero buenísimo, se llama Henry Blackaby, que escribió este libro, es un cuaderno también, Mi experiencia con Dios, y su libro sobre el liderazgo espiritual es una pasada. Y de nuevo, liderazgo en el espíritu, en el esfuerzo humano.
Pues ya sabes, te tienes que poner en contacto conmigo. ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros siempre estamos en contacto, ¿verdad? Bueno,
sí.
Pues... sí, hasta aquí entonces la entrevista. Te damos muchísimas gracias, Scott Smith.
Bueno, no hay de qué.
No sé si algunos de mis compañeros aquí también quisieran decirte alguna cosita, alguna pregunta. Porque tenemos aquí también a David Garrido, que nos acompaña esta tarde en Tarde de Tertulia. Así que si él quisiera hacer alguna pregunta, o Paco, o Benji, ¿lo tenéis ahí dispuesto para vosotros?
Sí, buenas tardes a todos. Estaba aquí escuchando, intentando no hablar, pero bueno, ya voy a hablar. No, Scott, buenas tardes.
Buenas tardes.
He leído también tu libro de Vivimos por Fe,
sí,
que también trata el tema del legalismo. Imagino que fue, lo escribiste no sé en qué año, pero después de leer el del Buscador y el otro, Hermandad de Traidores, ¿no?
Sí, este ha sido un tema muy importante para mi vida, mi ministerio, el legalismo ahí. Y cuando veo libros como tan buenos como Buscador y Hermandad de Traidores, pues la verdad es que los tengo que recomendar, y para recomendarlos tienen que ser...
¿Y cómo te dio, cómo te dio por escribir uno sobre el legalismo a ti?
Bueno, el primer capítulo cuenta un poco mi testimonio, que yo quería sinceramente agradar a Dios y estaba haciendo todo lo que me habían dicho, ir a la reunión, leer la Biblia, orar, ayunar, incluso testificar, y llegué agotado espiritualmente. Y digo, pues ¿cómo puede ser eso? Si estoy haciendo todo lo que me han dicho que haga, ¿cómo? No podía decir que el cristianismo no funciona porque el Señor me había sanado. Pero digo, entonces lo estoy haciendo mal, pero ¿cómo puedo estar haciéndolo mal si estoy haciendo todo lo que me han dicho que haga? Y es en ese momento de agotamiento cuando descubrí que es fluir en el espíritu en vez del esfuerzo humano el que nos hace vivir la vida que Cristo quiere que tengamos.
Amén, amén. Randall, ay, Randall.
Scott Smith.
Bueno, es igual. Es el traductor de Randall. Soy Paco Lobato. Te quería hacer una pregunta en relación con estas dos novelas tan, tan interesantes y tan recomendables, pero ¿a quién no aconsejarías que leyera estos libros?
Bueno, los que han reaccionado, y lo comprendo, son los ministros mayores. Que han cometido estos errores. Incluso lo di a un ministro, un pastor amigo mío, que incluso tiene una hija que se ha extraviado, se ha casado con un que no es creyente y todo eso, y le fue como le condenaba más que ayudarle a salir, pero eso, el hombre tiene 70 años. Entonces, no sé si... Hombre, supongo que sí que le puede ayudar, pero lo que pasa es que en este caso fue algo que le hacía sentir condenado en vez de ver su propio error y querer salir. Le enseñaba qué es lo que había hecho mal en su vida. Entonces era un poco fuerte para él.
Un poco doloroso, supongo. Sí.
Otra pregunta. Soy David. Aprovecho. Entonces, tú te considerabas legalista, o te consideras que eras legalista, ¿verdad?
Sí, hombre, sí. Yo creo que corre por nuestras venas.
Sí, ¿no?
Sobre todo los que queremos agradar a Dios.
Así es. Pero ahora, después de haber traducido estas dos novelas y escrito tú el de Vivimos por Fe, que yo lo he leído y lo recomiendo también, ¿tú te ves legalista?
Sí.
A trozos, ¿no? A trozos.
Hombre, porque es sí, difícil porque que uno se vea legalista, ¿no?
Está en la sangre.
Es que las cosas profundas de Dios no son comprendidas, sino reveladas. Entonces, hasta que te sea revelado cómo vivir la vida cristiana en abundancia, cómo andar y no cansarte, cómo no correr y no fatigarte, cómo su yugo es fácil y su carga ligera. Estos versículos que todos lo entendemos y lo memorizamos, pero hasta que haya revelación que sí, sinceramente, la vida cristiana es una vida en abundancia, una vida de más que vencedor, y que no tienes que vivir agotado, no tienes que vivir... Dice Jesús, todos los que estáis cansados, venid a mí, venid a mí, y yo os haré, porque ni siquiera sabemos descansar. Yo os haré descansar. Y la verdad es que... Hombre, puedes leer mi libro, puedes leer el libro de Randall Arthur y todos los libros, pero si no hay revelación divina, pues no lo vas a ver, no lo vas a ver. Vas a seguir sinceramente equivocado.
En los brazos de la gracia, ¿verdad? Hay que abrazarse
sí,
a la gracia.
Sí, sí.
Amén. Bien. Pues gracias.
Bien, pues muchísimas gracias, Scott Smith. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones.
Vale.
Y también queremos agradecer en la distancia a Randall Arthur por su amabilidad, su sinceridad al contestar tantas preguntas y algunas un poco atrevidas. Y nada, un gran abrazo, que las bendiciones os persigan a Randall y a ti, Scott Smith.
A Marisa.
Vale. Y a Marisa.
¿Puedo dejaros con un par de versículos?
Por supuestísimo, claro que sí.
Vale. Que viene de Colosenses 2. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os someteréis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, no un toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en cuanto a voluntario y humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los deseos de nuestra carne. O sea, las leyes que ponemos en vivir bajo obligaciones y prohibiciones tienen cierta fama, cierta reputación, pero no ayudan en absoluto luchando contra los apetitos de la carne.
Uh-huh. Sí.
Está más claro, no se puede.
Así es, sí. La palabra
sí,
es clara.
Sí, sí. Uh-huh. Pues nada, una vez más, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias. No.
Uh-huh. Un abrazo,
lo
Scott.
Vale.
Hasta pronto.
Dios te bendiga.
Scott, bendiciones.
God bless you.
Bien, y con esto pues damos terminada nuestra sección de momentos literarios, aunque continuamos con Tarde de Tertulia con el tema del legalismo. ¿Legalismo?
No, gracias.
Ese es
el título del programa de hoy. Hacemos una breve pausa. Estamos enseguida ya entrando de lleno en la tertulia con David Garrido, Mati Sánchez, que están con nosotros en el estudio, y también, si lo deseas, con tu participación a través de las redes sociales, en Facebook o Twitter, o también llamándonos por teléfono al 93-724-4223 o bien al teléfono móvil por SMS 617-635-617. Hacemos esa pausa musical y estamos con vosotros en nada, en dos minutos.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Cuán bueno es amar la ley de Dios. No que la ley de Dios sea una carga, sino que la ley de Dios sea un deleite, sea una bendición el poder obedecerla. Y no es resultado de nuestro esfuerzo, no es como consecuencia de nuestra devoción o nuestro sacrificio, sino que es por la gracia y el amor de Dios que podemos experimentar, como decía Scott hace un momento, ese descanso, esa paz, incluso cuando estamos sirviendo arduamente la obra del Señor, pero es importantísimo estar en su reposo. Vamos a hablar de ley y legalismo. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Me gustaría, antes de introducirnos ya de lleno en la tertulia, dar una breve definición, una aproximación a ese término, legalismo, que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Hay dos matices, dos enfoques que presenta esa definición que creo que nos van a ayudar a introducirnos ya en este tema. El primero es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin tener en cuenta otras circunstancias. Esa es una de las definiciones que nos da este tópico. Legalismo, tendencia a la aplicación literal de las leyes sin tener en cuenta otras circunstancias. Y en una segunda definición encontramos que es la formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo. David, ¿realmente es el legalismo un obstáculo? Muchas veces algo que oprime a las vidas y supone pues un factor por el cual muchas personas viven una vida desdichada.
Sí, la verdad es que el legalismo que uno vive, yo creo que tiene dos vertientes. Te hace daño siempre. Hace daño siempre, primero a ti, como legalista, y luego a los demás, porque tú juzgas legalistamente, no sé si existe esa palabra, pero juzgas a otras personas y también les haces daño, ¿no? Sí. Y esa definición de la RAE me parece muy muy bíblica, porque Jesús lo dijo, ¿no? Uh-huh. Que habéis coláis el mosquito y tal, pero os olvidáis del espíritu y la ley. ¿Por qué fue dicho esto, ¿no? Sobre el día de reposo, por ejemplo.
Uh-huh. No se tienen en cuenta otros factores, sino que se limita a aplicar simplemente, tácitamente, la ley, ¿no? La interpretación exacta de la ley. Hablamos hace varios meses, si os acordáis, del tema del abuso espiritual, que es un tema sinónimo del que estamos tratando hoy. Lo que pasa es que era un enfoque más bien dirigido al liderazgo y en todo el tema que tiene que ver con el asunto ministerial, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del legalismo de manera más genérica, llegando a profundizar un poquito más en esta cuestión que creo que es muy necesario en este tiempo en el cual vivimos. La legalidad es algo distinto al legalismo. La legalidad, dice también el diccionario de teología, que es el estado o práctica de estar legal, es decir, estar conforme a la ley. Pero el legalismo es una actitud que identifica la moralidad con obediencia estricta de la ley, lo que depende de una observancia de la ley como medio de salvación y una esclavitud excesiva a la letra de la ley. ¿Podemos ser legales sin ser legalistas, Mati?
Ay, qué preguntita. ¿Podemos ser legales sin ser legalistas? Deberíamos de serlo. La verdad que deberíamos de ser legales.
¿Qué opináis?
Claro, deberíamos de serlo porque deberíamos de cumplir cabalmente la ley. Porque el Señor nos demanda santidad. Uh-huh. Y andar en santidad pues es andar, imagino que andar en la ley. Uh-huh. Es hacer lo correcto. Es hacer lo que está bien.
Andar conforme a la palabra.
Exacto. Entonces, realmente deberíamos de ser legales. La cuestión ya está en eso, cuando vamos un paso más allá y para cumplir la ley nos tenemos que armar y rodear de un montón de leyes, como dijéramos, de un montón de leyes pequeñitas alrededor para uh-huh. lograr cumplir aquella ley que queremos cumplir. Y hacerlo también un poco, pues eso, pues a la fuerza. O sea, tienes que, ese tienes que a veces están, uh-huh. nuestras iglesias somos muy dados a esto, tienes que hacer.
El perifrástico, que se llama.
Sí, 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 sí. Ese tienes que y uh-huh. daría igual si tu corazón está bien, está en orden, está limpio, con tal que la apariencia la des, ¿no? La buena apariencia.
Hay una línea muy delgada, ¿verdad, Benji? Entre ser legal y ser legalista.
Sí, sí. Posiblemente hay una línea muy delgada, ¿no? Mm. Yo creo que al final es un matiz tan suave, tan
sutil.
Tan sutil, diríamos, ¿no? Es como algo así, como muy efímero incluso, ¿no? Podría parecer. Porque el legalista al final lo que él trata de ser legal, pero acaba convirtiéndose en legalista. Y lo que ocurre al final es que acaba utilizando la ley para su propio beneficio. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando bien, pero acaba utilizando la ley para su propio beneficio o utilizando distintas varas de medir. O sea, ya para cuando, por ejemplo, cuando son cosas que me atañen a mí, pues ya utilizo una vara distinta, un poquito más pequeña, ¿no? Uh-huh. Que la que o me engancha conmigo, ¿no? Uh-huh. Una vara distinta de lo que aplico a los demás, ¿no? Y esto se ve muy claramente en los que son legalistas. Los que se han convertido en legalistas uh-huh. se ve muy claramente. Uh-huh. Sí, sí.
La ley de Dios.
Mira, recuerdo un... Uh-huh. ¿Me sí. permites, Paco?
Claro que sí.
Mira, recuerdo una anécdota, una cosa que presencié, de esas que no deberíamos presenciar nunca, y yo la presencié. porque estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en el sitio adecuado, no sé. Y recuerdo un hombre que era diácono de la iglesia y, bueno, entró un niño, una niña concretamente, una niña chiquitita, con un zumo a la iglesia, ¿vale? Y no era, ya ves tú, entrar con un zumo a la iglesia no pasa nada, ¿verdad? La mayoría de nuestras iglesias no pasa nada.
¿Como si entras con biberón?
Sí, exacto, ¿no? Pues este hermano, el diácono, era tan
celoso,
tan celoso, a lo mejor, llámalo
yo, del, ¿no?, lugar santísimo.
Sí, a lo mejor va por ahí la historia, ¿no? Y agarró a la niña del brazo y la sacó. En la casa del Señor no se come ni se bebe, que se ensucia las cosas. Pero así, literal, como lo estoy contando. Y yo flipé en colores, ¿no? Bueno, no sé si todos nuestros oyentes entenderán la expresión, pero me quedé muy alucinado, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasada, no? Este hombre. Bueno, ¿os podéis creer que al cabo del tiempo se averiguó que este hombre estaba viviendo una doble moral? Uh-huh. O sea, la iglesia pretendía ser muy legal, muy cumplidor de las leyes, de la limpieza incluso del sagrado templo, y sin embargo él estaba viviendo una vida, no inmoral. Os podéis, inmoral. Pero es que no os lo podéis ni imaginar, no lo cuento. Para
no es necesario.
No es necesario contarlo, pero vivía una doble moral en su vida, pero tremenda, ¿no?
¿No limpiaba el polvo en su casa? ¿O?
No, era mucho más terrible que eso. Bueno, se había buscado otra mujer aparte de la suya y estaba convenciendo a su mujer de que la otra era mejor. O sea, una historia
es así. Terrible, ¿no? Es lo que tiene muchas veces el legalismo, ¿verdad? Que uno, como bien señalabas antes, pone el enfoque en la paja, en la mimez, o sea, la cosa más simple. Y en cambio no se fija en la viga que tiene delante, ¿no?
Como la pregunta que hacía, yo no he respondido, ¿eh? Uh-huh. No os paséis. Hay que ser legal, ¿no? Como dice, yo soy un tío legal, ¿no?
Sí, sí.
Es
sí.
Algo bueno eso, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que la ley es buena, el ser legal es bueno, pero el legalismo va más allá. Yo creo que la ley Dios la dio con un espíritu, igual que los que hacen leyes hoy en día, ¿no? La hacen con un espíritu e intentan redactar las leyes conforme a lo que ellos piensan, ¿no? Pero claro, ¿quién conoce el espíritu del que hace la ley? ¿Quién conoce el espíritu de Dios?
Dios
y entonces
mismo.
Nosotros, por nuestro afán de control, creo yo, porque somos humanos, queremos controlar si se cumple o no se cumple. Nosotros queremos saber quién es el bueno y quién es el malo. Uh-huh. Y entonces, para controlar eso del espíritu de la ley es algo, como decía Benji, muy efímero, muy poco contrastable, ¿verdad? Entonces queremos hacer leyes, y como hacían los fariseos, pues muchas más leyes que explican la ley de Dios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el día de reposo no hay que trabajar y tal, ¿no? Pero ellos ya tenían, pues no puedes andar más de esto, no puedes cocer un huevo de, no comer un huevo de una gallina que lo tiene en el día de reposo. Son leyes que son adicionales, más que nada para el control y para poder decir, mira, ¿tú estás guardando el día de reposo o no lo estás guardando?
Uh-huh. Realmente la ley judaica, que es a la que nos referimos cuando hablamos de legalismo o de ley en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en lo que se conoce como la ley de Dios, pues se compone por la Torá, que es los libros de Pentateuco, los libros de los profetas, los 10 mandamientos, luego códigos de conducta, como decías, que son reguladores del comportamiento de la gente en su relación de pueblo de pacto, ¿no? De pueblo que ha hecho, tiene un pacto con Dios. Y de ahí, claro, se ha desarrollado todo el sistema legal del judaísmo. Y vemos también que ese sistema legal, pues yo creo que no era malo, ¿verdad? La ley en sí no es mala. ¿Tú qué opinas, David? ¿La ley es buena o es mala, la ley de Dios?
La ley de Dios es buena, es buenísima, vamos. Uh-huh. Hablamos del aspecto del carácter de Dios, ¿no? No de los sacrificios y del templo en sí, ¿eh? Entendámonos que es la ley de Cristo, la ley de Dios, ¿no? Lo que él nos enseña que es bueno y que es malo, eso es aceptable. Y bueno, hay salmos que dicen, ¿no?, que es dulce como la miel, ¿no? Uh-huh. O sea, que es algo bueno. Ahora, cuando nosotros nos podemos interpretarla es cuando metemos mucho la pata. Y cuando lo aplicamos a los demás más.
Y si es buena, Mati, ¿por qué fue dada por Dios? ¿Por qué creéis que fue dada, Benji, Mati, David, la ley? ¿Por qué la dio Dios? ¿Por qué la entregó? ¿Cuál es el propósito que tiene la ley?
Bueno, dice en Gálatas, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en la Biblia, estamos leyendo. En Gálatas 3, por ejemplo, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Tu pregunta casi, ¿no?
Sí.
Dice, pues fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Bueno, él continúa hablando aquí, el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas. Y en el versículo 24 llegamos al versículo que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido como nuestra niñera, ¿no? Para llevarnos de la mano hasta Cristo, dice, ¿no? Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitábamos la ley hasta que llegó Cristo. Es lo que entendemos aquí, ¿no?
La ley, que en otras palabras encontramos y veremos ahora más adelante, la ley es Cristo en sí, se ha cumplido en Cristo, ha encontrado su cumplimiento perfecto. Si miramos la historia, encontramos que han habido otros sistemas legales en la antigüedad. Podemos hacer mención, yo tengo aquí algún dato, esos sistemas legales eran también considerados de origen divino. De hecho, incluso antes de la aparición de estos códigos o sistemas legales arcaicos, la administración de justicia corría a cargo de los sacerdotes. O sea, que fijaros si tenían poder en aquel tiempo los religiosos. Hablamos de hace 2.000, 3.000 años atrás. Perdón, 5.000 antes de Cristo, ¿eh? 2.000 años antes de Cristo. Y realmente es asombroso. Encontramos el códice de Ur-Nammu, del rey Ur. Ur en Caldea, alrededor del 2050 antes de Cristo. El códice es Nunna, en 1930 antes de Cristo. El códice Lipit Ishtar de Isin, en el 1870. Y el más famoso de todos, el más reconocido, es el código de Hammurabi, una reina, Hammurabi, que está en el Museo Louvre de París, que fue creado en el año, aproximadamente en el año 1692 antes de Cristo, según la cronología breve, a partir del cual los sacerdotes pierden el poder decisorio en la administración de justicia y este códice o estas leyes conseguían unificar criterios, evitando la excesiva subjetividad de cada juez, porque eso también sucedía, ¿verdad? Es el código de Hammurabi uno de los primeros conjuntos de leyes que se han encontrado y uno de los ejemplos mejor conservados de ese tipo de documento de la antigua Mesopotamia, y en breves términos se refiere a la conocida frase de ojo por ojo, diente por diente. Todo esto encontramos también, es interesante, hay unas similitudes entre el código de Hammurabi y la ley dada a Moisés, que la ley dada a Moisés fue en torno al año 1500 antes de Cristo aproximadamente. Algunas partes de la ley mosaica son similares, como he dicho, a ciertas leyes del código de Hammurabi, por lo que algunos estudiosos han afirmado que los hebreos derivaron su derecho del babilonio. Otros especialistas difieren y dicen que no hay bases para suponer préstamo directo a alguno de los babilonios a los hebreos, aunque ambos conjuntos de leyes difieran poco en la letra, difieren mucho, como decíamos antes, en el espíritu por el cual se da esas leyes, ¿verdad? Y aquí encontraríamos algunos ejemplos, no vamos a abundar en exceso. Por ejemplo, en cuanto al hurto, el código de Hammurabi habla de la pena de muerte por hurto de propiedad del templo y el palacio, o por recibir bienes robados, en la ley 6 del código de Hammurabi. En Éxodo 22, 1 al 9, se habla de que se castiga el ladrón resarciendo a la víctima. También en la ley 15 y 16, la muerte por ayudar a un esclavo a escapar o por refugiar a un esclavo fugitivo, dice el código de Hammurabi. En cambio, en Deuteronomio 23, 15, dice, no entregarás a su señor el siervo que huye de él y acude a ti. Hay como más misericordia. Bueno, varios matices, es interesante, aunque no es el tema de hoy. Lo que es cierto es que había también otros sistemas legales en la antigüedad y, desde luego, tienen interés de considerarlos. Lo que ocurre es que la palabra de Dios tiene otro espíritu, ¿verdad?
Es que sin leyes no se puede vivir. En nuestra propia sociedad, imagínate, no tuviéramos leyes. Pero es que leyes es muy amplio, ¿no? Semáforos mismo, señales. Uh-huh. Obligatoriedad de paso.
Limitaciones.
Uh-huh. Es que si no, no podríamos funcionar. Y es necesario y es bueno. Hombre, las leyes que son buenas. Sobre uh-huh. todo la ley de Dios es perfecta.
Así es.
La ley nuestra lo intenta, ¿no?
Eso es lo que queríamos hablar. La diferencia entre las leyes humanas, Mati, y las leyes de Dios. Uh-huh. Porque hay una gran diferencia.
Sí, y habiendo una diferencia, aún así hay cosas que son... que en las que se unen, ¿no? Uh-huh. Porque la ley lo que pretende también es protegernos. Uh-huh. Como nos comentaba David, ¿no? Que por ejemplo para el tráfico, para que haya un buen tráfico, pues ahí hay unas leyes también, y hay un código de circulación, es para proteger. Uh-huh. Si hay un stop, es para proteger. Si hay un semáforo en rojo, es para protegerte. Uh-huh. De igual modo, si en la Biblia encontramos algún stop o algún, no es que la Biblia esté llena de prohibiciones y la Biblia uh-huh. sea como un y los cristianos estemos como reprimidos porque tenemos prohibiciones por todas partes. Uh-huh. La ley lo que hace es protegernos.
Uh-huh. Naturalmente que la ley humana es limitada, es imperfecta, sí. es incompleta, quizá sí. muchas veces no llega a todo.
Y hecha por hombres y se pueden equivocar.
Así uh-huh. es, así ¿no? es.
Entonces, Y es así, muchas veces vemos cosas que son injustas, ¿no?
Uh-huh.
Y decimos, ¿esto cómo puede ser, no? El otro día leía, no me acuerdo qué era, ¿no? Que a lo mejor alguien había hecho nada, quizá no declarar hacienda o algo así, que dice, bueno, está mal, pero que tampoco tanto, ¿no? Y el castigo que le había caído era muy superior a otro que había robado millones, ¿no?
Uh-huh.
Y dice, bueno, pero con la ley en la mano era justo. Pero los jueces, por eso, tienen también su subjetividad.
Uh-huh.
y unos interpretan la ley de una manera y otros la interpretan de otra.
Uh-huh.
O sea que, al final, todo nuestro sistema judicial es imperfecto porque el hombre es imperfecto.
Uh-huh.
Pero es necesario, porque si no hubiera leyes, esto sería una anarquía total, ¿no?
Así es, así es. Si miramos en el otro extremo, encontramos lo que se conoce como el antinomianismo. Es decir, aquella creencia que dice que no es necesaria ninguna ley. O quizá en nuestro día diríamos la anarquía, ¿no? En otras palabras, pero bueno, podemos llamarlo en el lenguaje contexto teológico. Antinomianismo dice que, bueno, como dice la palabra, contra la ley, contra la palabra. No tiene valor, no es precisa para la vida cristiana, dice el antinomianismo. ¿Esto es así? ¿Qué pensáis vosotros? ¿La ley no tiene importancia? Es decir, como ya tenemos la gracia, tenemos a Jesús que vino a morir, completó la obra, ya no es más menester tener en cuenta la ley. ¿Qué opináis?
Yo creo que claro que hace falta, ¿no? La ley de Dios. O sea, nosotros decimos que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, en el sentido de que nosotros, para salvarnos, no podemos cumplir toda la ley. O sea, cumpliendo la ley no podemos salvarnos porque no podemos. Entonces, estamos bajo la gracia, que primeramente recibimos a Jesús como nuestro Salvador, que significa que lo reconocemos como Dios y le rendimos nuestra vida, y Él nos salva directamente.
Uh-huh.
Pero eso no quiere decir que estamos sin ley. Pablo decía, yo estoy bajo la ley de Cristo, yo no estoy sin ley. Lo cual no quiere decir que la ley me salve, que el cumplimiento de la ley me salve. ¿Eh? O sea, es una moneda con dos caras. Una cosa es que nosotros somos salvos por gracia, un regalo inmerecido, para agradar a Dios y para cumplir su ley. Para agradar a Dios quiere decir que vamos a andar en sus caminos, vamos a andar en el Espíritu, vamos a obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Y ya no vivimos nosotros, ¿no? Él nos ha salvado, no por buenas obras, sino para buenas obras. Y esas buenas obras, ¿cuáles son? Pues la ley de Dios, la ley de Cristo, ¿no?
Uh-huh. Cristo, que no vino a anular la ley,
sino a cumplirla.
Sino a cumplirla, efectivamente. Marción, si habéis estudiado un poco de historia de la Iglesia, fue un promotor de una herejía grande, el marcionismo, y él decía que, justamente en esta línea, yendo en contra de lo que es en sí la salvación por la fe y todo esto, decía que la ley dada por Dios, la ley era como dada por un Dios inferior al Padre de Jesucristo. Fijaros lo que dice este hombre. Hablamos del siglo I, siglo II, ahí estamos en esa época de comienzos de la Iglesia. Ley dada por un Dios inferior al Padre de Jesucristo, quien es Dios de amor y de gracia y no de ley. Entonces él decía, por eso hablamos de antinomianismo, ¿no? Porque dice, la ley no sirve para nada. Es decir, la dio un Dios inferior, se inventó hasta un Dios inferior. También en el mismo sentido se pronunciaba el gnosticismo en los comienzos de la Iglesia, diciendo que la ley ya había quedado atrás. Y Agustín de Hipona dijo algo que también sirvió como excusa en la Edad Media para rechazar la ley como principio de vida, como norma de conducta. Dijo Agustín de Hipona, ama a Dios y haz lo que quieras.
Uh-huh.
Esa expresión pues caló en la Edad Media.
Sin embargo, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Totalmente diferente. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar?
Yo a Jesús, el de Hipona. Pero
Agustín de Hipona se refería a la máxima del amor de Dios, ¿eh?
Sí.
Es un personaje interesante, que este hombre había vivido en lo más disoluto que os podáis imaginar, ¿eh? Agustín de Hipona era,
lo que ocurre
era esa, un perlilla, esa, ¿eh? Antes de...
Esas palabras se interpretaron de otra forma.
Sí, pero en él su referencia es a un al amor de Dios, al amor genuino, que es el más completo, ¿no? Sí.
Claro, porque si se ama a Dios, si se ama realmente, vas a cumplir sus mandamientos. Entonces, haz lo que quieras en ese sentido, ámalo, y cuando lo estás
amando...
Pero si
lo amas realmente, lo que harás es obedecerlo.
Obedecerlo, ¿no? Exacto. Venía a decir eso.
Digas,
pero como lo interpretamos también...
Pues es lo que tomaron, como diciendo, bueno, tú amas a Dios y no importa tú. Y aquí tenemos la tradición católico-romana en nuestro país, que la gente va a misa, cuando hay un funeral, cuando va a Semana Santa, lo que sea. Tú amas, dices que amas a Dios, que eres creyente y vive como quieras. Luego te, también puedes también tomarte unas cuantas, unas confesiones, auriculares, lo que quieras, y ya te espías o en el purgatorio tendrás una oportunidad. Y eso no es así. Eso no es así. Las cosas de Dios son bastante más serias de lo que muchas veces se presentan en la vida, ¿verdad? Vamos a hablar de legalismo en el Nuevo Testamento, pero va a ser después de esta entrevista que vamos a tener con Juan Antonio López. Vamos a hacer esa llamada enseguida que nos va a preparar nuestro técnico Eloy, ahí en el control. Y vamos a entrevistar a este pastor evangélico de las Asambleas de Dios de España en Tarragona, secretario también del Departamento de Misiones del DEMADE, de las Asambleas de Dios en España. Y vamos a tener esa conversación con él porque él tiene también una vasta experiencia ministerial y puede hablarnos acerca de esta cuestión tan interesante que estamos tratando. El legalismo en el ámbito, en diferentes ámbitos, en el orden tanto de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Así que vamos a conversar con Juan Antonio. Creo que conocéis a Juan Antonio desde hace bastante tiempo, ¿no, Benji?
Sí, sí, por supuesto, nuestro pastor, hombre.
Pues vamos a darle ahora un saludo. Enseguida que nos diga nuestro compañero, el técnico, que está todo dispuesto, vamos allá con nuestra entrevista. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Me alegra saludarte, aquí estamos bien acompañados.
Sí, ya he estado oyendo, qué bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Antonio.
Sí, hoy, de verdad, qué cantidad de sabiduría y conocimiento he tenido esta tarde.
Sobre todo yo, ¿no?
Bueno.
Felicidades por el programa.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, es el tema que estamos tratando, es el tema del legalismo, un tema creo que es serio, que es importante, que es relevante en nuestros días.
Sí.
En cuanto, bueno, a las consecuencias tan perniciosas que conlleva, así como también por el dolor que llega a infringir en muchas vidas, lamentablemente. ¿Tú cómo definirías el legalismo, digamos, en un contexto genérico, amplio? ¿Cómo definirías esta palabra, legalismo?
Legalismo. Pues yo lo definiría como abuso de la legalidad literal, sin tener en cuenta ningún tipo de consideración. Es como definición.
Sí, el legalismo, Juan Antonio, ese abuso que tú decías, que no tiene en cuenta el contexto quizá o las circunstancias, se relaciona con la ley. La ley también se relaciona con la justicia. Entonces, ¿en qué manera podemos decir que esa relación se lleva a cabo? ¿En qué consiste esa relación y en qué se diferencian entre ellas ley y justicia y legalismo?
Bueno, la ley en sí no es mala, al contrario, bueno, como se ha estado comentando, es para nuestra protección. La justicia, este es otro capítulo, porque hay que tener unas bases para poder tener una justicia correcta. Hablo en términos genéricos.
En términos genéricos, por supuesto.
Claro, con una moralidad. Y creo que los juristas, a la hora de confeccionar las leyes, se encuentran con este mismo problema del legalismo. Por esto, creo yo, en mi modesta opinión, está aquello de que echa la ley y echa la trampa, porque de alguna manera se quiere evitar algún tipo de abuso.
Es decir que el legalismo a veces puede distorsionar la ley, ¿no? ¿En qué sentido el legalismo puede ser un obstáculo para que la ley se cumpla incluso?
Exacto.
¿Cómo podemos decir que en qué sentido constituye un obstáculo para la ley el legalismo?
Pues porque no siempre los hechos, las situaciones, se pueden ajustar a una normativa. Siempre hay variantes, siempre hay condicionantes, hay elementos que están detrás, hay vidas, hay reacciones, hay caracteres, hay motivaciones, en fin, hay una cantidad de cosas que es muy difícil de regular con unas leyes, literalmente, estrictas.
Que sean rigurosas. Hay determinadas prácticas que no son quizá ilegales, en el sentido más estricto de la palabra, pero sí que podríamos catalogarlas como prácticas inmorales. Por ejemplo, hemos visto en las noticias todos estos meses la venta de participaciones preferentes a personas sin conocimientos financieros, sin conocimientos suficientes a nivel de finanzas, o los desahucios de personas sin recursos. O quizá también el dictado de normas y reglamentos que no tienen en cuenta pues a los más desfavorecidos, que no son ecuánimes. ¿Tú crees que vivimos, Juan Antonio, en una sociedad legalista?
Pues no sé cómo decirlo. Es que en un sentido sí, claro. Es legalista porque se quiere aplicar la normativa, la ley, literal y sin tener en cuenta las los condicionamientos.
Sí.
En este sentido, sí. Lo único que pasa es que es injusta porque para unos sí y para otros no. Entonces, es legalista según el ego de cada persona, en mi opinión.
Según de quién se trate, ¿no?
Según de quién se trate. Porque hay situaciones de que los diríamos las multas o los castigos son más elevados para unos que para otros, siendo la misma ley. Y entonces, para uno se aplica, es que no sé, depende también del tipo de abogados que tengas. Hablando de la sociedad, es que vivimos con unos fundamentos morales bastante deteriorados. Y esto es lo que hace que las leyes no se apliquen y se conviertan en legalismo en algunos casos y en otros total libertinaje.
Como hemos comentado hace un momento, el legalismo está presente pues en diversas esferas de la vida civil, familiar, pero también es especialmente notorio en contextos relacionados con la fe, en el ámbito religioso, ¿no es así, Juan Antonio?
Pues sí. En otra línea, en otra manera, porque para mí hay que hacer una diferencia, ¿no?, entre lo que es la ley social y el legalismo o las normativas de las iglesias, pero relacionado con la fe sí, sin duda.
¿Y qué es lo que esconde el legalismo religioso? ¿Qué es lo que hay detrás de una persona creyente, sea cual sea su credo, porque ahora mismo hablamos en general, que es legalista?
Sí. Pues el legalismo religioso para mí lo que esconde, pensando en lo bueno, porque también tengo que pensar de alguna manera, creyendo lo mejor, lo que esconde es querer hacer bien las cosas y mantener todo bajo control. Y detrás de esto pues se puede ocultar una persona quizás muy conservadora, una persona muy estricta, que como he oído antes, que hay que tener mucho cuidado con los estrictos, porque al igual es un mecanismo de defensa. Pero sí, pienso que lo que se esconde, no sé, también es una herramienta. A ver si me lo explico bien. Entiendo, nosotros tuvimos durante un tiempo, los años atrás, trabajábamos con un centro de rehabilitación para toxicómanos. Y claro, encontramos que los muchachos, trabajamos solos con varones, los muchachos que iban a salir del problema de la droga necesitaban de alguna manera una normativa firme.
Sí.
Si se mira desde fuera era un legalismo, pero es que sus mentes no estaban preparadas ni maduras ni tenían la suficiente consistencia como para poder decidir correctamente lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honesto, en fin, de tener una cierta madurez. Entonces, por esta causa, había que poner una normativa firme. No se ponía después, cuando ya había sido, diríamos, sanado en su mente, y su mente había llegado una señal de madurez, había entendido el amor de Cristo en su corazón, y entonces la normativa se terminaba para esa persona porque ya caminaba por sí mismo, porque había conocido lo que es la mente de Cristo en su corazón, y entonces guardaba los mandamientos del Señor sin necesidad de que hubieran normas. ¿Me explico?
Sí, 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 las normas son necesarias en su debido momento y en su debido orden.
Claro, pero en cierto momento puede parecer como que es un legalismo. Y esto digo que, porque la pregunta es, ¿qué es lo que esconde el legalismo religioso?
Sí.
Hasta un punto es así. Bueno, yo he vivido el legalismo religioso, en mi niñez especialmente, y ha sido, la verdad es que ha sido un tiempo muy complicado y muy raro, y como oí antes en el la entrevista con Scott Smith, especialmente los pastores mayores que han sido muy conservadores, muy tradicionales, muy legalistas. Yo he vivido esto y, por supuesto, lo que se escondían en muchos casos eran unos temores y en otros casos unos complejos. No sé.
¿Cuál es la relación, Juan Antonio, entre la ley y la gracia? Centrándonos ya en el tema del legalismo religioso, ¿qué relación hay entre la ley y la gracia o entre la ley y el Evangelio?
Entre la ley y el Evangelio, ¿qué relación hay?
Sí.
Pues...
¿Son compatibles o se excluyen?
El legalismo no, pero la ley sí. Además, la ley está escrita en nuestro corazón, la ley de Dios. Solamente que necesita la gracia para que se ponga en marcha. Creo que es una combinación perfecta y que nos hace mucho bien.
Muy bien. ¿No ha sustituido entonces el Evangelio a la ley?
No, al contrario, lo complementa.
Ah, sí.
Lo complementa. La ley está escrita en nuestro corazón y ahí está, ¿no? Y cuando tenemos un encuentro con el Señor y la gracia entra en nuestra vida, es como si la ley toma forma. Y la verdad es que es buena. Es perfecta.
¿Y tú crees que existe hoy en la Iglesia cristiana actualmente legalismo, Juan Antonio?
Pues en algunos casos, desgraciadamente, sí. Sí. Se disfraza de discipulado. Creo en el discipulado, ¿eh? Ojo.
Sí. Se me creemos, claro que sí.
Creo en una enseñanza, en conocer más del Señor y experiencia y todo esto, pero sí, yo creo. Ahí, lamentablemente, hay iglesias cristianas que son sectarias, que bueno, yo la llamo sectaria, ¿no? Cuando se habla del legalismo. Pero hay personas que no funcionan de otra manera, ¿eh?
Sí.
También te lo digo. Hay personas que prefieren el legalismo a pensar por ellos mismos.
Que son dependientes.
Sí, son dependientes, sí.
Y así, a grandes rasgos, ¿qué puedes decirnos, así en base a tu conocimiento también de la Escritura, Juan Antonio? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a este tema? ¿Y qué dice el Señor Jesús en particular?
Pues, a mí me gusta mucho el pasaje de la palabra, porque todo esto para mí, en cuanto al legalismo, por supuesto, ya el Señor lo habló, el Señor Jesús ya se ha comentado aquí en el pasaje, ¿no? O sea, en las entrevistas, en la tertulia vuestra. Pero para mí hay un pasaje de San Pablo a Filipenses cuando le dice que todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pienso que el pensar sano, una mente sana, la mente de Cristo, trae liberación del legalismo. Y te hace conocedor más de lo que es la gracia y al mismo tiempo entender lo que es la ley. La Biblia en este respecto lo que habla es que tenemos que desechar todo lo que son los rudimentos del mundo. Sin embargo, San Pablo también nos está apelando a nuestra conciencia cuando hay personas que son débiles y están atados a cierto ritual y no comas de esto o no bebas de aquello. Y dice, oye, pues si estáis con ellos, tener cuidado de esto, ¿no?
Y ante todo este panorama que decimos que realmente todavía existe el legalismo en la Iglesia, ¿cuál debería ser la respuesta de un creyente frente al legalismo? ¿Cómo podemos responder ante sistemas religiosos o personas religiosas legalistas?
Pues explicándoles. Primero habría que saber en qué área están bajo esta opresión, porque para mí esto es una opresión, una esclavitud. Las personas que están, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? Que el pelo largo, el orar de rodillas, los pendientes, son cosas que durante años atrás nos han tenido como esclavizados, ¿no? Entonces, es como hacerles pensar, hacerles razonar de una manera natural, con amor, por supuesto, ¿no? Piensa que dice la palabra... hablando también de lo mismo que dice la palabra al respecto, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y termina diciendo contra estas cosas no hay ley. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, con amor, hacerle ver a estas personas legalistas o en el área donde están esclavizados que pueden ser libres de estos, que el tener el pelo largo o corto no te corta la relación con Dios, el estar de rodilla o de pie, o el levantar las manos o meterlas en el bolsillo, ¿no? Que no es tanto las formas, es la actitud. Estamos también en una sociedad cristiana evangélica activista, donde es hacer cosas, y Jesús dijo que de hacer nada, porque haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Espérate, lo haces como resultado de tu relación, pero no vas a ser esclavo de hacer cosas. Conozco congregaciones que es hacer, y de esta manera no piensan en otra cosa. Y está bien hacer, pero como el resultado de una relación con Dios.
Es más importante ser.
Exacto.
Sí, has dicho algo muy interesante. El legalismo es esclavitud, por lo que deduzco de tus palabras. Esta es una creencia que esclaviza.
Es que hay personas que están atadas a formas y a un legalismo y no les deja ver más allá. Por eso pienso, una esclavitud, una opresión, ¿no? Algo que le impide ver más allá, el fondo de las cosas.
¿Crees, Juan Antonio, ya para ir terminando, que es posible, aunque quizá en diferente medida, como hemos dicho con Scott, el legalismo nos afecte a todos?
Pues sí.
De una forma o de otra.
A lo mejor yo estoy hablando y soy legalista en algo.
Sí.
Me tengo que examinar. Después de este programa de hoy voy a hacer un examen de conciencia.
¿Y cómo podemos ir siendo libres del legalismo? O al menos prevenirlo en nuestra vida.
Pienso que siendo auténticos delante de Dios. Ser sincero y honesto delante de Dios. Creo que estas cosas y a su palabra, por supuesto.
Muy bien, pues no sé si los compañeros... David te va a hacer también un comentario.
Hola, Antonio, buenas tardes, soy David.
Hola, David, ¿qué tal?
Bien, mira, decías que de pequeño habías sufrido el legalismo, ¿verdad?, en la iglesia.
Sí.
Y bueno, la pregunta te la quería hacer directamente, aunque ya has respondido un poco, ¿no? Ahora mismo tú no te consideras legalista, ¿verdad?
No.
Porque si supieras que tienes algo de legalista, te lo quitarías, ¿no?
Por supuesto.
Hay un versículo, te voy a hacer una pregunta trampa, ¿eh?
A ver,
no te pases con mi pastor, que luego no te llevo a tarrasca.
Cuidado.
Bueno, dice la palabra que cuando pongas diácono hay ciertas cosas que deben de cumplir, ¿no? Y que los pongas a prueba primero y si tal, ¿no? Conoces el texto. Claro, entonces nosotros, el termómetro de la espiritualidad de una persona es muy difícil de saberlo, si es más espiritual, si es menos. Pero cuando tenemos que poner, por ejemplo, tú como pastor, a alguien en el ministerio, aparte de orar al Señor, tú tienes que mirar si esa persona es apta para el ministerio, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué es más apto para un ministerio? ¿Una persona que viene a todos los cultos o una persona que falla un 10%?
Es que yo no miro eso.
¿No?
No.
Es trampa la pregunta. ¿Tú qué miras?
Ya. Yo miro si es humilde.
Si es humilde, aunque no venga al culto.
Hombre, tiene que venir. ¿Sí? Si no, no lo voy a ver. Pero que no es la cantidad de veces que venga.
Pues ahí está, ¿no? ¿Cuántas veces tiene que venir o cuántas puede fallar? Yo creo que ahí entra mucho el legalismo de decir, mira, este es apto o no es apto. Uy, es que falla por aquí o falla por allá, ¿no? Porque es algo objetivo que podemos medir, que podemos apuntar, que podemos hacer un control de asistencia incluso, ¿no? Y claro, ¿dónde está el equilibrio?
Sí. No, el equilibrio, porque también habría que mirar en por qué no viene.
Ah, ahí está, ¿no?
Claro, que eso hay que mirar más el fondo, o sea, para todas estas cosas y sobre todo para el servicio a Dios. Y para el servicio de Dios tiene que ser un siervo. Si no es siervo, es decir, que si no es humilde, no. Yo he dicho muchas veces, y esta mañana que tuve reunión con los pastores nuestros, le dije otra vez lo mismo. Mira, es que a mí no me importa incluso que tenga hasta poco conocimiento o que no tenga, o que incluso cometa algún fallo doctrinal en la predicación, con tal de que sea humilde, no me importa. Prefiero humilde, que se puede corregir, que no aquellos que lo saben todo y son orgullosos y soberbios, ya no sirven.
Porque puedes tener a alguien que cumpla toda la normativa exterior, como venir al culto, como sí, todo lo que hablamos, ¿no? Y que luego realmente no...
De gente y todas estas cosas.
Que luego realmente no sea una persona que sea un siervo de Dios, ¿no?
El fruto.
No,
exacto, exacto.
Muy bien, Juan Antonio, gracias.
Has pasado la prueba, ¿eh?
Muchas gracias, hombre, gracias.
Gracias por, sabes, ¿eh? Por estos minutos que nos has dedicado. Te damos un cordial saludo y nos estamos viendo pronto. Te saludan Benji, Mati.
Un saludo, Juan Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente para vosotros.
Un abrazo y muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu participación.
Un besito para Katy y un día que nos traiga buñuelitos de esos que hace ella, ¿eh?
Ah, bula.
Los bollos suecos, ¿no? Eso, eso. Venga, vale. El Señor os bendiga.
Igualmente, gracias, Benji, gracias, chao. David, Paco.
Hasta luego, Juan Antonio, hasta luego.
Adiós.
Hacemos esa pausa musical con este tema, el Evangelio de Dios, que interpreta Marco Barrientos, y enseguida, en dos minutitos, estamos de nuevo con todos vosotros tratando el tema del legalismo. Legalismo, no, gracias. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617. 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Bueno, y tenemos ya algunas opiniones recogidas en Facebook que vamos a comentar enseguida. Tenemos a Isaac, que en cuanto a la pregunta de la semana, él opina que la D, que en buena medida hay legalismo en la Iglesia y que este, bueno, está presente, aunque se trate de disfrazar de espiritualidad. Es esa lo que dice esa respuesta. Al igual que Isaac, opinan Carlos, también Walter, también opina Juan Miguel y así también Luna. Francisco opina, Francisco Hernández nos dice que, bueno, diría que la B viene a decir que en toda la Iglesia hay legalismo y constituye una lacra, y dice más, pues por desgracia hay todavía personas que practican esta modalidad. Bueno, pues una modalidad de cristianismo, ¿no? Cristianismo legalista.
Es una marca.
Sí, pues esas son algunas de las opiniones que estamos recogiendo. Si quieres tú dar tu parecer, pues recuerda, en Facebook estamos ahí también dispuestos a recoger tu opinión y siempre pues es de nuestro agrado poder escuchar tu comentario. Seguimos adelante con el programa, seguimos comentando acerca de esta cuestión y vamos a hablar de lo que dice más explícitamente la Biblia en cuanto a esta cuestión del legalismo. Ya hemos citado algunos versículos, algunos pasajes, nuestros invitados aquí en la mesa, también a través de las entrevistas telefónicas. Jesús y el legalismo. Si alguien hubo que se manifestó en contra del legalismo abiertamente fue uno Jesús y otro el apóstol Pablo. Ambos, creo que en todo el Nuevo Testamento encontramos muchísimas referencias bíblicas a su oposición diametral a el tema del legalismo o a la gente legalista. Mateo 16, versículo 3. Voy a leer una porción, luego si vosotros queréis añadir algún texto más podéis hacerlo con total libertad. Dice Mateo 16, 3, cuando aquellos fariseos demandaban señal, dice Jesús: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Parecía un poco áspero, ¿no?, aquí Jesús, David, cuando respondía a estos fariseos, porque...
Porque él conocía el corazón de ellos. Uh-huh. Y entonces le estaba respondiendo su actitud de corazón. Quizá si nosotros respondiéramos así, sin conocer el corazón, sí que seríamos muy ásperos, porque nos podríamos equivocar. Hay personas que utilizan el mismo hacer de Jesús al responder, ¿no? Y dicen, no, es que Jesús lo hacía así, hablaba así, ¿no? Pero cuidado, él conocía lo que había dentro del corazón y podía hablar al corazón. Nosotros no.
Así es.
Y muchas veces el legalista es así, o sea, es un ejemplo. Jesús le llamaba hipócritas y a los fariseos y sepulcros blanqueados.
Mateo 23, que lo iba a citar ahora.
Y entonces yo hago lo mismo, porque están haciendo... Llegan tarde al culto, por ejemplo, ¿no? Y uno que es cristiano debe ser puntual. Bien, esa es la ley, ¿no? Tenemos que...
Esa es la norma.
Esa es la norma que está bien. Ahora, por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, de gente decirme, mira, me estoy dando cuenta, yo soy líder de alabanza y íbamos a empezar un culto y la que tenía que tocar el teclado no venía y estaba solo ella y yo. Y entonces yo me empecé a enfurecer por dentro, pensando, ¿cómo? Si teniendo que venir un cuarto de hora antes para orar, me está llegando 10 minutos tarde. ¿Cómo puede ser que un cristiano maduro llegue tarde, ¿no?
Estabas haciendo un juicio de valores.
Claro, entonces llega la persona corriendo, pues se pone en el teclado y le echa una mala mirada. O sea, esta mujer que me contaba le echa una mala mirada diciendo, ya era hora, ¿no? Y me lo decía diciéndome, luego me di cuenta que... ¿Qué le había pasado a esta persona?
Algo pasó.
En vez de preocuparme, oye, ¿qué te ha pasado? O ponerme en oración, llamarla por teléfono y decir, es raro que esta persona llegue tarde porque es un cristiano maduro. No, lo estaba juzgando y lo estaba tildando de mal cristiano porque estaba incumpliendo la norma de la puntualidad. Entonces eso es legalismo puro, ¿no?
Sí, 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 en estado puro, exactamente. Mati, ¿qué opinas? Jesús hablaba clarito, ¿no?, en cuanto al legalismo.
Sí, yo, quizás siguiendo un poco el ejemplo que nos comentaba David, a mí me ha pasado al contrario. Yo tengo una propia experiencia de llegar a la iglesia yo tarde. Y siempre quieres llegar puntual, quieres cumplir con la ley y no llegar tarde. Aparte de que disfruto muchísimo el tiempo de la alabanza, que para mí es muy especial. Pues yo llegué tarde y a alguien se le ocurrió pues decir algo al respecto, ¿no?, de la puntualidad y de no saltarse el hecho de estar en el tiempo de alabanza, que es muy bonito, que es muy especial, que te prepara para escuchar la palabra. Y bueno, claro, nadie conocía, pues... bueno, evidentemente yo sentí un poquito el...
Tristeza.
El dolor, ¿no? De decir, yo he llegado tarde, claro, y se han fijado y me han visto, evidentemente, pero ¿Por qué llegué tarde? Porque yo llevaba toda una familia, a mi madre enferma, por ejemplo, que esa mañana en concreto me costó muchísimo levantarla. Entonces llegamos tarde. Me sentí mal, sinceramente. Y de todas formas, pues uno piensa, bueno, dentro de la madurez que uno ya puede llegar a tener, decir, bueno, yo sé las razones, yo sé que yo amo al Señor, que mi familia ama al Señor, sé por qué estoy llegando tarde y tengo que ser madura, tampoco voy a juzgar a la persona que me señale, ni la voy, ni voy a tomar rencor, ni a tomar ninguna represalia de ningún tipo, ¿no? Pero ocurre, ocurre, somos, podemos llegar a ser muy legalistas.
Desgraciadamente es así, creo que lo hemos vivido en carne propia y a veces nosotros también hemos podido ser objeto de tropiezo a otras personas, ¿no? Porque nadie estamos exentos, como bien hemos comentado, pero hemos de tener mucho cuidado, sobre todo el valorar la espiritualidad, Benji, de una persona por cumplir las normas, por ser muy formal en muchos aspectos, que hay, a ver, que hay que ser legal, como decía, hay que ser tipos legales, ¿no? Hay que ser tipos legales, pero de ahí a hacer juicio de valores y a ser legalistas hay una gran diferencia.
Sí, bueno, decías antes de los ejemplos de Jesús y Pablo que esto sí que le daban, ¿no?, a los legalistas, ¿no?, a los fariseos
judaizantes.
Y a los judaizantes, ¿no? En especial a los judaizantes, que es muy curioso que Pablo, quizá el más grande de los misioneros después de Jesucristo, ¿no?, el más grande de los misioneros, iba haciendo su labor, predicando el evangelio y enseñando la salvación por la fe, por la sola gracia de depositar la fe en Jesucristo, ¿no? Y es muy curioso que detrás iban los judaizantes, iban desdiciendo el mensaje que iba predicando Pablo. Ellos iban poniendo las cargas que Pablo mencionaba, que ya éramos libres de esas cargas, ¿no? Y es muy curioso porque, no, tenéis que guardar, hay que guardar las fiestas, hay que circuncidarse, hay que
otra vez, o no comer ciertos alimentos,
no comer alimentos impuros, etcétera,
cristianos,
¿no?,
perifrásticos, que se llaman. hay que
exacto, sí, entonces eso era muy curioso, ¿no? Y el apóstol Pablo pillaba unos cabreos, o sea, en especial en las epístolas de la prisión, que las tengo recientes, ¿no?, porque las estábamos dando en Olesa. Desde aquí un saludo a los hermanos de Olesa.
Amén. Saludos para todos ellos, con cariño.
Amén. Bueno, pues eso, en especial en las epístolas de la prisión, bueno, dice, es que te quedas de piedra, ¿no? Como Pablo va machacándolos, porque dice, pero ¿cómo puede ser, no? Esta gente que no, que es suficiente con la fe en Jesucristo, ¿no?
Si leemos Gálatas 2:21, no sé si tenías alguna cita por ahí para referir, pero habla claramente, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, leemos el 20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que con el sacrificio de Jesús la justificación es completada, aunque realmente nadie puede cumplir la ley de facto, o sea, totalmente, pero Jesús la cumplió y él murió, tomó nuestro lugar, por tanto nos justifica Dios a nosotros a través de él.
Correcto. Circulaba por internet una imagen muy muy bonita, hay gente que yo no sé dónde saca la creatividad, pero y decía algo así como que lo que sostenía a Jesús en la cruz no fueron los clavos, sino que fue su amor por ti, ¿no?
Así es.
Y yo creo que es una frase que la han clavado.
Muy acertado, así es. Muy bien.
El legalista lo que hace, la norma es buena, hemos quedado que la ley es buena, pero se usa a veces como un arma, como una vara, como una vara para darle al otro en la cara, ¿no? Para pegar, para
así es.
Y se olvida el amor, ¿no?
Es que hay un versículo que define esto perfectamente, David, si me permites. Mira, Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Renglón tras renglón, caramba, que no me sale. Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, se hace una carga. La palabra de Dios se convierte en algo pesado, como decía también antes, creo que era Juan Antonio, Scott también. Es así, ¿no? Cuando se olvida uno de la gracia de Dios y
del
todo.
Del amor, del espíritu, de lo que mueve a eso. Exacto. Estaba leyendo ayer, creo que fue, en Isaías 58, que habla de que vosotros guardáis las fiestas, hacéis ayuno, pero os olvidáis de la misericordia, os olvidáis de tantas cosas, ¿no? Y dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? Pues si él mandó el ayuno, ¿no? O sea, si son cosas que a Dios le agradaban, el sacrificio y tal, ¿no? Pero como tenían una motivación tan diferente, tan lejos del amor, tan lejos de la justicia, a Dios esos sacrificios le daban asco, ¿no? Entonces dice, es más, el ayuno que yo escogí es que quitéis las cargas de impiedad, creo que dice, o de opresión, que ayudéis al pobre,
a la huérfana, a la viuda.
Sí, ¿no? ¡Ostras!
Al extranjero.
Es que realmente ese es el espíritu de la ley. Vale que Dios había mandado sacrificios, pero si tú vienes delante de Dios a hacer un sacrificio y no estás amando a tu hermano, no estás teniendo misericordia, eso es exterior, es externo, que a Dios no le agrada. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que lo externo, aunque lo haya mandado Dios, sin lo interno, sin lo interior, sin el espíritu, a Dios no le agrada. No es que le agrade la mitad, que le agrade menos porque falta algo, no, es que no le agrada, es más, que lo detesta, ¿no?
Fijaros que el tema de los judaizantes que Pablo refiere en tantas epístolas, especialmente en Gálatas, en Romanos también, pero vemos cómo el tema proviene después del exilio del pueblo de Israel, después de la época posexílica, el judaísmo posexílico, que tiene como resultado un legalismo rígido, un legalismo, bueno, que se centra en la obediencia esclavizadora a mandamientos, estatutos, regulaciones, ritos, sacrificios, vamos, una observancia extrema, casi cuasi fanática, podríamos decir, ¿no?, de la ley escrita y de las tradiciones orales. En ese tiempo es cuando comienza a agudizarse, porque anteriormente no era tanto, no era tan, al contrario, se iban en pos de los ídolos, se iban detrás de las imágenes y de los dioses paganos, pero después del exilio es como que se van al otro extremo del péndulo, ¿no? Benji, ¿tú qué opinas?
Sí, sí, no, es así, tienen, hay como un terror, ¿no?, a ser otra vez, que vuelvan otra vez a caer en eso, en ser derrotados, conquistados, llevados al exilio a otra tierra. Es que, a ver, Israel hay que reconocer que lo pasó muy mal, ¿eh? O sea, es además son como sellos que han quedado a fuego, ¿no?, en el corazón del pueblo judío,
todas las generaciones,
¿no?, por todas las generaciones. Sí, así es así, ¿no? Y es cierto, parece que se van a ese otro extremo, ¿no? De hecho, los fariseos lo que pretendían era, bueno, viene el término, viene de parash, ¿no?, de separado, ¿no? Sí, sí, además, sí, querían esa purificación.
Los esenios también.
Los esenios.
Y tantos
eran más ascetas, ¿no? Ellos eran de los que se apartaban, ¿no? Se mezclaban, ¿no? Pero es verdad que no deja de ser curioso lo que comentabas. Yo me gustaría leer una cosa, Paco, si me das permiso. Sí. Mira, cuando hicimos el programa donde hablábamos del por qué los jóvenes se van de la iglesia, hubo una hermana que escribió el mismo día y no lo pudimos mencionar, ¿vale? Entonces escribió en la página de Kerigma, kerigmaonline.com, y escribió lo siguiente. Dice, y ella ponía se llama María José, esta mujer, y dice, ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? Y entonces ella da su contestación. Yo os la leo a raíz de lo que ha respondido Scott, de lo que ha respondido Juan Antonio y de lo que estamos hablando aquí esta tarde. Os lo leo y me decís qué pensáis, porque es muy interesante, como tú sueles decir, Paco. Mira, dice así, ¿por qué los jóvenes se van de la iglesia? Dice, mira, la teología ha tomado el lugar de la revelación, la educación ha tomado el lugar del carácter, la psicología y la psiquiatría han sustituido el discernimiento, los programas de hombres han sustituido la guía del Espíritu Santo, la elocuencia ha sustituido el poder sobrenatural, la razón ha sustituido el caminar en fe, las leyes y tradiciones han tomado el lugar del amor. ¿Qué opinan? Nos deja la pregunta María José para nosotros cuatro. ¿Qué opinamos?
La pregunta abierta.
Sí, sí.
Pues que sí, es cierto.
Sí,
en buena medida.
Sí, sí, tiene razón. Además que menciona concretamente temas. Me quedo con dos frases que ha dicho Scott, por ejemplo, ¿no? Que la antítesis, quizá, ¿no? Podríamos decirlo, que la antítesis del legalismo es el fluir del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo. Y ella esta mujer, María José, dice, los programas de hombres han sustituido a la guía del Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces lo hacemos al revés, preparamos primero el programa y luego, Señor, bendice el programa que he preparado también, ¿no? Señor, qué bien lo hago, no serías nadie sin mí, ¿no, Señor? Y luego también Juan Antonio ha dicho que la mejor forma de luchar contra el legalismo, ¿no?, era siendo auténticos, siendo sinceros con Dios, abriendo nuestro corazón por completo a Él. Es una... las dos respuestas y lo que nos está aquí diciendo María José es esa lucha frontal contra el legalismo. Y bueno, ha salido la palabra varias veces, contra la hipocresía.
Sí, sí, ¿vale? Sí. En otras palabras es esa.
Yo creo que en este tema del legalismo debemos de ser auténticos, y para ser auténticos debemos ir a la palabra. El problema es que la palabra no es tan explícita como a veces quisiéramos. A nosotros nos gustaría ir a un versículo y decía, no te pongas tatuajes, ¿no? O un versículo pusiera, no lleves falda corta. O tiene que ser de esta medida y que nos diera los centímetros, igual que daba los codos del arca, ¿no? Que diera el codo de las faldas, ¿no? Porque nosotros vamos así, ¿no? Y necesitamos normas objetivas. Y cuando no las hay, las creamos. Uh-huh. Y como decíamos del pueblo después del exilio, ¿no? Yo he oído algún predicador decir, ¿no?, que si el camino que la Biblia marcaba era de medio metro y nuestros antepasados se salieron muchas veces...
Imagínate si lo estrechan más.
No, dicen, vamos a hacerlo de... Si el camino era de un metro y se salieron, vamos a estrecharlo aún más,
sí, claro,
para asegurarnos de que no nos vamos a salir. Y entonces, ese medio metro que acortaban eran leyes humanas.
Sí, sí, sí.
Y valoraban a la gente según esas leyes humanas. Y entonces tenían la palabra de Dios y luego un montón de tomos explicando eso.
Y más difícil se hace andar por él.
Y eso es lo que nos pasa hoy en día.
Sí.
Tanto con la palabra de Dios como con planes humanos, ¿no? Porque podemos ser legalistas en muchas cosas. Yo, de pequeño, tenía como 11 años, pasamos un año en una iglesia bastante legalista. Y recuerdo que mis padres duraron solo un año. ¿Por qué? Porque allí las mujeres tenían que llevar falda, tenían que llevar el pelo largo, pero en moño, claro, porque el pelo largo también era... Entonces se lo no sé cómo se dice, se amoñaban.
Se lo tenían que recoger.
Se lo recogían.
¿Se
amoñaban el pelo?
Atención, audiencia, tenemos una nueva palabra para la RAE,
de amoñar. Tú te amoñas, yo no. Entonces, una chica que iba a la escuela dominical, que era preadolescente, se cortó el pelo. Sin el permiso de la madre, se fue y se lo cortó. Bueno, la que se lió. La disciplinaron de tal manera que le impidieron ir por un año a la escuela dominical.
Madre mía. Qué falta de sabiduría también ahí.
Bueno, porque eran sus normas, ¿no? Ellos creían
sabiduría
que,
de lo alto.
Creían que, bueno, no se podía ir a la playa, las mujeres tenían que vestir de tal manera, bueno, un montón de normativa, que realmente cuando tú vas a la palabra del Señor... pues está cogido con pinzas, ¿no? Que la mujer no vista ropa de hombre ni tal. Ahí ya dicen que la mujer no puede llevar pantalones. Cuando se escribió eso, llevaban todos túnica, ¿no?
Pero eran diferentes túnicas.
Claro, entonces, el espíritu de la ley que es un hombre que no parezca una mujer, pues ya se toma con el tipo de falda, de pantalón que puedes llevar y el que no. Y si tú pareces en la iglesia, una iglesia así de estas legalistas en este sentido...
Bueno, y es que ni las mujeres pueden ir a la estetición ni nada, ni a la peluquería, o sea, eso es terrible.
Y es que es hipocresía. Nosotros estuvimos en Venezuela y fuimos por varias iglesias, ¿no? Y mi mujer, pues bueno, iba vestida como normalmente. Y entramos en una iglesia así, pues con carácter legalista. Y
que ven con pantalón y ya está.
Sí, ella iba con falda, pero iba con tirante. Un tirante ancho, pero era con el hombro descubierto. Y entonces nos llamaron a compartir al escenario o a la plataforma. Y al llegar mi mujer, dijeron a mi mujer, tú como llevas, o te pones una chaqueta,
o no puedes subir
a la plataforma, porque la plataforma era un escalón. Entonces yo predicaba desde la plataforma y mi mujer podía dar un testimonio desde abajo, pero ¿qué más da? Estar abajo o arriba por un tirante, ¿no?
Cuestión de altura.
Pero fíjate, la normativa y el legalismo como... Que a veces parece...
Hasta... De la altura lo digo por espiritualidad,
sí,
¿no?
Sí.
Está más alto, está más espiritual.
Porque mi hermano sea bajita.
Sí, sí. Pero hubiera sido mejor que ya se subiera al escalón y yo me hubiera quedado abajo, ¿no? Pero fíjate, caramba. ¿Hasta qué punto...
Caramba.
El legalismo es absurdo.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente
es absurdo,
de acuerdo.
¿No? Y hace daño. Mi mujer, como decía Mati, ¿no? Es maduro y dice, bueno, pues... Sí.
Pero
no lo aceptas y no. Y te lo tomas un poco hasta risa, ¿no? Pero si se lo haces a una persona, un cristiano recién,
sí.
lo puedes no, machacar.
Hace mucho vamos, daño. Pues pero a ver, si es a los que llevamos años y nos duele, como decías antes, Mati, ¿no? Que nos puede doler, es evidente. Cuanto más a alguien que apenas está creciendo o caminando en el Señor, ¿no? Hace unos días o hace unos meses. Hay que tener mucho cuidado y tenemos que tener todos mucho cuidado con el tema legalista. No solamente en el ámbito evangélico, naturalmente en el ámbito católico romano, en el ámbito de testigos de Jehová, mormones, musulmanes, en religiones orientales, si os fijáis, en todo lugar está inmerso el legalismo. Está presente no solo en la vida civil, en la vida familiar, como tú ponías algunos ejemplos de los padres que ponen unas normas súper estrictas, que son legalistas. Y bueno, y eso conlleva unas consecuencias muy tristes. Pero bueno, centrándonos en el aspecto de la Iglesia, ¿qué daño hizo tan grande el tema de los judaizantes a la Iglesia primitiva? Incluso hubo que convocar un concilio entre los hermanos, el primer concilio de Jerusalén, donde se trató de solucionar este problema del legalismo, que aparentemente se solucionó, pero en la realidad, pasado el tiempo, vemos a agua pasada, de que lo cierto es que perduró en el tiempo. Incluso hasta hoy encontramos corrientes mesiánicas o pseudo-mesiánicas, que yo digo, de gente que judaiza, es decir, gentiles que están adoptando los rituales de los judíos sin ser judíos, sin tener por qué en absoluto, como si fuera un medio más
de salvación
y bueno, en fin, yo creo que es una equivocación lamentable que perdura, como digo, ¿no?, desde el siglo I hasta nuestros días en algunas corrientes. Digo, hay judíos mesiánicos verdaderos, que son gente que son judíos de pura cepa, que yo digo, y aman a Yeshua Hamasía como su Señor y Salvador. Pero otros pues son imitadores, que yo los llamo imitadores de judaísmo judeocristiano, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Porque en aquel tiempo ya estaba este problema. Y personajes bíblicos legalistas, podríamos citar algunos de ellos, aparte de los fariseos, me llama la atención uno conocido, que no citamos el día del abuso espiritual y quiero citarlo hoy porque merece la pena, es Diótrefes. Este hombre, se cita en Tercera de Juan, un hombre que advierte el apóstol Juan, fijaros si Juan tenía amor. Y si Juan era compasivo, pues él escribe acerca de este hombre. He escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Un tipo legalista, este Diótrefes, ¿no? Aparte del nombre que tiene. Sí. Yo no conozco ningún niño que se llame Diótrefes.
No.
Afortunadamente.
Bueno, si alguien, no aconsejamos que se lo ponga. Pero el abuso espiritual está ahí también muchas veces detrás del legalismo y de otras formas que se manifiesta, en que se manifiesta a través del liderazgo.
Hay una contertulia también que ha estado por aquí varias veces con nosotros, Dulós.
Dulós Agulló. Antropóloga, exactamente.
Exacto. Pues le lancé las preguntas a las personas que sabía que se habían leído los libros de Randall Arthur. Y bueno, tengo que escoger una frase de Dulós y escojo del correo que me envió. Dice, para mí el mejor antídoto contra el legalismo y el abuso espiritual es el conocimiento profundo de la palabra y aprender a vivir en la libertad que proporciona la gracia. Si alguien sea... quien sea nos quiere hacer esclavos, debemos ser capaces de, con la palabra, recordar que solo somos esclavos de Cristo y que nadie nos puede chantajear. La gracia proporciona la verdadera libertad, por más que los hombres intenten esclavizarnos.
Muy interesante ese comentario y vamos a estar ya entrando en la recta final del programa. Vamos a entrar en el punto que nos señala el cierre del programa de hoy. Quería antes de cerrar, pues haceros la pregunta de en qué medida crees que afecta hoy el legalismo. ¿El legalismo está afectando a la iglesia? ¿Qué opináis?
Yo creo que sí. Tanto el legalismo que hablábamos extremo, por ejemplo, de faldas, peinados exteriores, que es un legalismo sacado, dijéramos, de la Biblia, entre comillas, pero también a veces somos legalistas en cuanto a formas de hacer en la iglesia, a visiones o planes de trabajo o estrategias, ¿no? Que de alguna manera hay que hacerlo. Hablábamos antes de planes de hombres, ¿no? De alguna manera hay que hacer las cosas, ¿no? Pero somos hasta legalistas en esas cosas, ¿no? Y juzgamos a las personas en esas cosas, ¿no? Y lo que hace es mucho daño. Mucho daño. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del amor muchas veces. Juzgamos a las personas por lo que hacen o no hacen. Hacen o dejan de hacer y pasamos totalmente y olímpicamente de quién es esa persona, de lo que necesita esa persona. Yo he estado en iglesias que no son legalistas, tradicionales como estas, y ver a un chaval, un amigo que ha traído otro amigo, que no es ni convertido ni nada, y que está por primera vez en la iglesia con un pendiente, y la de la puerta decirle, te tienes que quitar ese pendiente porque Dios lo manda, ¿no? Por ejemplo.
Falta de sabiduría de lo alto, otra vez.
Entonces, eso le hace daño, ¿no? Porque si esa persona se pusiera y buscara en la palabra del Señor, se daría cuenta de que son normas humanas, ¿no?
Así es.
Pero nadie se da cuenta de que es así. Yo he escuchado predicadores predicar de los legalistas, de las faldas y los pantalones, y decir que no interpretan bien la palabra, y luego decir, bueno, pero un chico no se puede poner pendientes ni tatuajes porque eso no le agrada a Dios. ¿En base a qué? Y no da ningún versículo, ¿no? Entonces, para él, los que las faldas y pantalones y el pelo largo y tal son legalistas, y los que llevan pendientes y tal son libertinos. Y el que estoy bien soy yo, ¿no? Pero no se da cuenta de que al dar ese mandamiento hace lo mismo. No se basa en la palabra del Señor, ¿no? Como decíamos, no es auténtico, sino que es pensamientos de hombres, le das un barniz de espiritualidad para que parezca que realmente el que lo hace pues es espiritual y el que no, pues no.
Es tiempo de gracia. Y a hablando de este tema que seguramente habrá provocado en algunos algún sarpullido, que yo digo, porque ciertamente es un tema difícil, pero es necesario que a veces seamos conscientes de la necesidad que tenemos de sanar nuestros corazones y permitir al Espíritu Santo que Él obre en nuestra vida. Muchas veces detrás del orgullo, detrás del legalismo, lo que hay es orgullo, hipocresía, hemos dicho, soberbia, pecado en definitiva. Podemos decir que
control.
Sí, sí, tantas cosas hay que se esconden detrás y que hacen mucho mal, hacen daño a personas, a iglesias, a tantos. Realmente tenemos que tener cuidado. Mati, y yo quisiera, bueno, que tú pudieras dar, tú quizás 30 segundos. Benji, otros 30 segundos, es que si no nos llegamos para terminar. Sí. Tus últimos segunditos.
Sí, pues yo solamente quizá decir un poco en contra del legalismo, ¿no? Pues es que nos hagamos esclavos de la ley del amor. Si nos hacemos esclavos de esa ley, yo creo que seremos libres del legalismo. Cuando verdaderamente amemos y amemos la palabra de Dios es lo que estábamos comentando, es verdad, es justa, es santa, es buena. Amén. Entonces, hagámonos esclavos de la ley del amor.
De Cristo.
Sí.
Y a mí me encanta, Paco, cuando dices eso, son tus últimos 30 segundos.
Sí, es que
suena muy epitáfico.
Sí, 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 bastante, bastante.
Bueno, yo, permitidme que sueñe hoy. ¿Vale? Yo sueño con una iglesia, hoy soy un poco Martin Luther King, ¿vale?
En voz alta.
Sí, pero en voz alta. Yo sueño con una iglesia que ese fluir del Espíritu Santo que dice Scott, que realmente funcione, que fluya el Espíritu Santo en nuestras iglesias por encima de programas, que son necesarios, no digo que no, pero dejemos que primero fluya el Espíritu Santo, busquemos primero de su presencia y después vamos a hacer programas, porque cambiará mucho la cosa. Uh-huh.
Gracias Benji, gracias Mati y David, gracias por acompañarnos en esta tarde. Esperamos vuestra sintonía la próxima semana, seguimos aquí con todos vosotros Dios mediante, y Eloy, allá en control, también te agradecemos tu tiempo. Hasta entonces. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.